fue un personaje siniestro y mediático en los años 70. Hoy pocos se acuerdan de él. Un individuo excelente para tenerlo a su lado. Así definía un oficial inglés al cabo Idi Amin Dada, soldado de fortuna y semianalfabeto. Su figura física era impresionante. Tenía una corpulencia proporcional a su altura de 1,90 m y durante 9 años consecutivos fue campeón de boxeo de Uganda en la categoría de los pesos pesados. Además tenía 3 incisiones verticales en la frente y cuando sufría sus habituales ataques de furia, esas cicatrices se le inflamaban y tomaban un color rojo intenso. En los inicios de su carrera, nada hacía pensar que el joven cabo Idi Amin Dada se convertiría en el paradigma de los dictadores africanos. El tirano que asolaría Uganda, el déspota que mataría a miles de sus súbditos, en realidad en esos años era valorado por sus superiores como un ejemplo de disciplina y obediencia al orden colonial. No tenía otros méritos y tampoco se le exigían. Las autoridades ni siquiera se dignaron a enseñarle un inglés mínimamente correcto. En realidad bastaba con que tuviera unos rudimentos que le permitieran entender 4 órdenes. Y cuando llegó a la presidencia tampoco perdió el tiempo mejorando su inglés. El poco que sabía ya le bastaba para dar 4 órdenes. En 1962, Uganda consiguió la soberanía política. La presidencia del gobierno recayó en Milton Obote. Educado en la tradición democrática inglesa, como tantos dirigentes africanos, partía de difusas concepciones socialistas que aspiraba a instaurar en Uganda por la vía del sistema democrático inglés. Los problemas de Obote eran tan previsibles como insolubles. Sus buenas intenciones, su utopía, derivó pronto hacia una suerte de dictadura encubierta, con la paradoja de que hasta cierto punto la mentalidad de Obote se resistía a abandonar las garantías de un Estado de Derecho. Así que por un lado se detenía a miles de ciudadanos con todo el rigor de un Estado policial, pero por otro lado se hacían públicas esas detenciones, salían publicadas en los diarios. En fin, era un régimen curioso al menos. Obviamente, para mantenerse en el poder, Milton Obote no tuvo más remedio que buscar el apoyo del ejército. Y allí aparece el primer problema. Efectivamente existía un pequeño núcleo de oficiales competentes, formados por los ingleses, hombres inteligentes, jóvenes, pero también ambiciosos y con cierta graduación intelectual. Ante la inestabilidad política, cualquiera de ellos podría haberse tentado en la idea de dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. Es entonces que providencialmente aparece Amin Dada, un oscuro suboficial al que no se conocían otros méritos que su fuerza bruta y una total sumisión al poder establecido, principalmente al poder establecido colonial y al subsiguiente, y su insignificancia intelectual, por otro lado, era pregonada y conocida por todos. Un hombre tan servicial y de tan pocas luces nunca podría ser un peligro. ¿Qué podría representar como peligro? Idi Amin Dada había nacido en 1925 a orillas del Nilo, en una tribu minoritaria musulmana, los Kakwas, y se alistó en el ejército británico, tempranamente, y ahí fue que llegó a ser campeón de peso pesado entre los años 51 y 60. En 1952 ganó méritos en la represión del levantamiento Mau Mau que ensangrentó a toda Kenia. Ayudante de cocinero del regimiento británico King's African Rifles, se convirtió en oficial en cabo luego de la independencia de Uganda en 1962. Obote patrocinó al cabo Idi Amin Dada, que ascendió rápidamente en el escalafón militar mientras se hacía cargo del trabajo sucio. Este limitado y discreto servidor llegó a ser jefe del ejército de Milton Obote en 1966. Milton Obote acababa de cometer un error clásico: creer en que la gente servicial y modesta, o quienes afectan actitudes serviciales y modestas, realmente lo son o lo van a ser para siempre. En realidad no le habían faltado ciertas advertencias. En una ocasión, Obote ordenó a Amin Dada que dirigiera una operación secreta. Se trataba de ayudar a los rebeldes del Zaire que luchaban contra Mobutu desde bases ugandesas. Habían quedado en que los rebeldes pagarían los pertrechos que se les iban a dar con oro y marfil. Obviamente nada de eso era legal, era un sabotaje político, era un enfrentamiento político entre las dos naciones, ocultado bajo las guerrillas internas. Naturalmente, los intercambios monetarios no fueron asignados en ningún libro. De modo que, al poco tiempo, el simplote de Idi Amin se paseaba por las calles con un enorme fajo de billetes que regalaba con inmensa generosidad. No pasó mucho tiempo para que Milton Obote comenzara a ser hackeado en su presidencia. Incluso sufrió una serie de atentados, pero consiguió sobrevivir. En ese caso, la actitud de Idi Amin fue de lo más sospechosa. En realidad se escondió. Uno de sus subordinados se atrevió a decirle que aquel acto solo tenía una palabra en el código militar: deserción. El que así se manifestó murió poco después en extrañas circunstancias. A esa altura, Idi Amin Dada había armado una guardia pretoriana con mercenarios sudaneses, que eran fieles a su persona al margen de un gobierno, el gobierno de un país que ni siquiera obviamente era el suyo. De modo que en enero de 1971, y durante una visita de Obote al extranjero, Amin dio el golpe, fue fácil. Nadie apoyaba al gobierno, quien más quien menos pensaba que nada podía ser peor que la democracia, entre comillas, de Milton Obote. Redentor nuestro y luz de Dios. Así se refería el obispo Lutaya al nuevo hombre fuerte de Uganda, el ex cabo Idi Amin Dada. Sería injusto atribuir al episcopado de Uganda una ceguera particular, porque todo el país en realidad experimentaba una alegría generalizada con la ascensión de Amin Dada al poder y la caída de Obote, porque el régimen de Obote había degenerado una dictadura encubierta, y este hombre se representaba como restaurador de la paz y la concordia civil. Este hombre servicial y modesto contemplaba admirado a los miembros de su gabinete. Él decía que era un simple militar al servicio de la nación, un hombre que en realidad se reconocía como alumno de sus ministros y no como su jefe. Como tantos dictadores, empezó su mandato liberando a los presos políticos del régimen anterior. Entre estos presos políticos estaban los familiares y seguidores de Kabaka, el antiguo rey de Uganda. Cuando Amin se encontró con Kabaka, le dijo que siempre había sido uno de los principales defensores de Kabaka y la familia real. Aunque esta afirmación era ligeramente inexacta. Unos años antes, durante la revuelta de los Ouagadá, en 1966, el servicial Amin se presentó ante Obote y con una alegría pueril solicitó permiso para bombardear la residencia de Cavaca. Y efectivamente, el palacio fue bombardeado, ametrallado, asaltado a la bayoneta y saqueado por la soldadesca. Pero una atroz tormenta tropical interrumpió los combates y Cavaca pudo escaparse. También los ingleses y los europeos hicieron el razonamiento que había sido la desgracia de Milton Obote. ¿Qué importaba el casi analfabetismo de Amin Dada, su ignorancia de la lengua inglesa que le obligaba a leer los discursos con un lamentable tartamudeo, confundiendo palabras, inventando construcciones sintácticas absurdas? Era dócil. Y si se le trata bien, va a ser útil, pensaron. Lo primero que aprendió Idi Amin Dada es que nada lo obligaba a leer discursos, ni siquiera a pronunciarlos. Todo lo que tenía que hacer era controlar a la oposición a martillazos y recurrió a un talento que en él era innato. Le encantaba dar lecciones a sus conciudadanos. Así, por ejemplo, en un encuentro con profesionales de la medicina, les dijo: sobre todo no beban demasiado, porque operar a la gente cuando uno está borracho está mal, pero muy mal. Los médicos, interpretando lo que creían un chiste, no pudieron evitar un estallido de carcajadas. Reían por lo cómico del consejo y porque aún no lo conocían bastante. Pronto, nadie en Uganda se atrevería a reír. Mientras tanto, Idi Amin Dada recorría el país en helicóptero. La población acogía con entusiasmo a aquel hombre, el presidente del gobierno, que era capaz de llegar hasta el más humilde de los poblados de Uganda. Su excelencia se paseaba por el lugar rodeado de las autoridades locales, que les contaban sus problemas, les planteaban sus demandas, y entonces a mí, que era un tipo muy comprensivo, se dirigía a su ministro de Educación, por ejemplo, y decía: te ordeno que construyas una escuela. Y al de Sanidad le decía: te ordeno inmediatamente que inicies los trámites para construir un hospital. Es claro que los ministros en cuestión no disponían de recursos para nada de eso, entre otras cosas porque Amin destinaba casi el 50% del presupuesto estatal al ejército, a su ejército. Por otro lado, lo que sí era seguro es que cuando llegaba a esos pueblos a hacer promesas, se le obsequiaran al ilustre visitantes regalos extraordinarios. A medida que su poder se afirmaba, Idi Amin Dada comenzó a tomarle el gusto a los títulos autoconcedidos. Que se invistiera con el pomposo cargo de mariscal de campo y presidente vitalicio obviamente creaba dudas sobre la salud democrática del nuevo presidente. Que se proclamara oficialmente señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar, conquistador del Imperio Británico de África en general y de Uganda en particular, empezaba a crear serias dudas sobre su salud mental. Que se proclamara rey de Escocia ya no dejaba ningún lugar a dudas sobre su estado mental. Amin soñaba con tener el mejor ejército del África y el servicio de inteligencia más astuto. Por lo tanto, sin ahorrar recursos, se contrató a uno de los expertos más brillantes del ejército británico. El juicio sobre la categoría del alumnado puede resumirse en dos frases, cuya indulgencia deberíamos adjudicar a la célebre flema inglesa. Decía: evidentemente, un oficial del servicio de inteligencia necesita una cierta inteligencia básica. Mis alumnos no la tienen. Tampoco la necesitaban, de hecho. A lo largo de esos años, Idi Amin Dada provocó incidentes internacionales de gran renombre, como el apoyo a terroristas palestinos que secuestraron un avión y luego ese avión fue recuperado por las fuerzas israelíes en el aeropuerto de Entebbe. En el interior ordenó asesinatos en masa y encarceló a los opositores, diezmó a las tribus hostiles, instauró pelotones de fusilamiento por todos lados. Se habla de que bajo su régimen murieron mínimo 100.000, máximo 300.000 individuos. Por supuesto, decenas de miles de refugiados huyeron del país y el país quedó totalmente a la miseria luego de 8 años de un régimen brutal llevado adelante por este monstruoso payaso. En abril de 1979 fue derrocado por los rebeldes ugandeses en el exilio, armados por el presidente de Tanzania, Julius Nyerere, y Amin abandonó el país y se fugó a Libia. Libia había sido un gran aliado de Idi Amin y Muammar Gaddafi era su hermano, pero su hermano lo expulsó. Consiguió por fin asilo en Jeddah, en Arabia Saudita, frente al Mar Rojo, y allí terminó tranquilamente sus días, rodeado por la mitad de sus 50 hijos, en agosto de 2003.
Para saber más,
hay una película relativamente reciente donde Forrest Whitaker interpreta a Idi Amin Dada, que se llama El Rey de Escocia. Vale la pena verla.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador, va contigo.